El tercer sector en Venezuela, es decir, las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, ONGs y todas esas cosas organizativas que vean por allí, están bajo asedio oficial, están siendo hostigadas, están siendo perseguidas y su trabajo está amenazado. De eso vamos a hablar hoy en serio.
Él es Luis Carlos Díaz.
Y ella es Naki Soto.
Luis Carlos y yo trabajamos por muchos años en el tercer sector. Él en una ONG del mundo jesuítico.
Sí, la Fundación Centro Gumilla.
Y yo trabajaba en Liderazgo y Visión, una ONG que prestaba servicios de formación a líderes estudiantiles y líderes sociales de este país. Y trabajamos tanto tiempo con esa gente que nos seguimos sintiendo parte de esa gente.
Sí, yo creo que desde el 2015 no trabajamos oficialmente con ninguna de ellas, pero acompañamos sus procesos, los conocemos y es un mundo donde nos movemos y además donde sentimos que podemos ayudar y proteger. ¿Por qué? Porque las organizaciones de tercer sector son grupos de ciudadanos que se preocupan por un tema y más allá de preocuparse ya, se organizan. Tienen una función, tienen una misión, consiguen financiamiento, forman gente, hacen ruido, le exigen al Estado, pero sobre todo, algo que a mí me enamoró, se especializan por temas. Es gente que se convierte en experta siendo vecino de uno.
Y además hay un asunto maravilloso de las ONGs que está asociado a la perspectiva, a la manera de ingresar a temas que para nosotros pudieran ser cotidianos, comunes y tal, pero que no los abordan igual. Hay una manera de entenderse con los temas de la agenda pública, de la agenda común, a mí me parece fantástico. Gente que no opera desde la lástima, desde la resignación, sino que efectivamente convierte una agenda en su agenda, que la hace propia y construye un discurso, una emoción que le permita capturar la atención del otro, que le acompañe, que haga posible que esa causa se multiplique.
En ese mundo entonces consiguen a los activistas de muchísimos campos, desde derechos LGBT, derechos de los animales, asuntos ambientales, tienen defensores de derechos humanos, tienen personas que trabajan en asistencia, que trabajan en temas humanitarios, que trabajan en la ayuda de las otras personas. Esa gente en Venezuela está bajo amenaza y lo está por varias razones. En primer lugar, ya desde hace más de una década están siendo perseguidas y señaladas por el Estado porque el Estado quisiera saber cuál es el origen de sus fondos y a qué se dedican, que es una manera de afectar el espacio público de trabajo. Y de un tiempo para acá, en la medida en la que la política ha ido mutando en la medida en la que se ha ido barriendo a una clase política que ha sido perseguida, que está fuera del país y demás, entonces te queda esta capa social, te queda la iglesia, te quedan estos actores, las universidades y demás, que ahora pasan a ser como los próximos a atacar, los próximos a recibir persecución.
Y lo hacen además, insisto en el punto, por su nivel de especialización. Es impresionante, pero cuando ya tú no tienes observadores electorales, por ejemplo, en un proceso electoral dentro del país, porque las condiciones no dan para eso, porque al propísimo Estado y gobierno de turno no le interesa, tienes observadores electorales locales, sí. Personas que lo han hecho durante muchísimo tiempo y que tienen maneras de evaluar, por haber evaluado otros procedimientos, tienen como evaluar exhaustivamente una jornada electoral y en función de las comparaciones, decir si esta valió la pena, si no valió la pena, cuáles fueron los errores, cuáles fueron los más graves. Hay un nivel de conocimiento que estorba al gobierno, le molesta al poder que tiene este en particular, de verdad, unas nociones terribles alrededor de la noción.
Y hay además organizaciones para casi cualquier tema que se imaginen. Es decir, son múltiples. Hay organizaciones que se especializan, por ejemplo, en niños, niños, niñas y adolescentes, y acompañan distintos procesos, desde asuntos de violencia hasta que los atiendan o no en el JM de Los Ríos. ¿Qué me gusta de las ONGs? Que aquellas que tienen específicamente marcado su campo de derechos humanos son capaces incluso de hacer las denuncias donde se debe. Es decir, no es que solamente van a un hospital y reclaman y que ¿dónde están las inyectadoras? Sino que sistematizan, documentan, hacen información. informes, van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demandan al Estado venezolano, a la Comisión Interamericana le piden un amparo para estos niños, pueden documentar además quiénes son los funcionarios que no se han encargado de hacer su tarea, los van demandando y generan responsabilidades individuales. Es decir, es un trabajo de llevar adelante la auditoría de un Estado que no funcione con un fin, que es que se garanticen los derechos de la gente. Porque otra cosa que caracteriza al tercer sector es que no aspira al poder. No estás allí esperando un cargo, aunque algunos por ahí han hecho el salto, que igual están en su derecho a hacerlo, pero desde el tercer sector lo que haces es que impulsas cambios sin que seas tú el que deba tomar las riendas para hacerlo.
Y como cualquier ciudadano en este país, además, el tercer sector ha tenido que aprender a financiarse de maneras muy diversas. Algunas están asociadas a donaciones, otras están asociadas a rifas, bingos, a la venta de calendarios.
A servicios que ofrecen, dar clases y sobre eso entonces recibir algún tipo de ingreso.
Y van cruzando financiamientos de manera de poder mantener su causa. Imagínense trabajar con los niños y adolescentes del JM de Los Ríos y la buena gente Prepara Familia, no solo recoge donaciones para estos chamos y sus familiares, sino que también lleva la bitácora de funciones. Y esto lo va cotejando con los que han sido solicitantes de protecciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y si se las otorgaron o no.
O si estaban esperando un trasplante que el Estado niega en Venezuela desde el año 2017.
Hay un nivel de exhaustividad con lo que estás haciendo que es importantísimo, pero el acecho, el asedio, les ha hecho un poco como la jornada de cualquier ciudadano en este país. Tú y yo somos una cosa cuando estamos trabajando, pero si estamos en la casa, uno llena el tobo de agua y el otro monta, carga los teléfonos antes de que se vaya la luz. Igualito han tenido que empezar a trabajar las ONGs en este país.
Claro, porque ahí se suma que, primero, sus modos de financiamiento también han cambiado. Con el paso de los años aumentó mucho más la ayuda internacional porque internamente no tienes recursos. Las empresas en Venezuela no es que les esté sobrando la plata para donarlas a ONGs. Entonces han buscado financiamiento internacional, cooperación, Unión Europea y otros organismos, y también ejecutar proyectos como socios locales. Imagínense que de pronto hay un proyecto para, no sé, la CAF América Latina. Bueno, Venezuela será uno de los países y habrá organizaciones dentro de Venezuela que ejecuten esos proyectos. Entonces, evidentemente, ahí ha habido un ataque doble de parte del Estado. Perseguir sus fondos, pero sobre todo perseguir su carácter, perseguir a lo que se dedican. Una de las más recientes ha sido Alimenta la Solidaridad, que se encarga de dar comida en comedores, una cosa súper básica, súper básica. Y entonces ahí es donde surgen estos conflictos, esta suerte como de persecución que hace que uno tenga que explicar todo el tiempo que lo que están haciendo es su derecho y además habrá más gente que lo haga.
Yo creo que de verdad ha sido un poder que se acostumbró a cercenar tantas libertades en simultáneo, que cree que incluso el derecho a la reunión, el derecho a decidir qué hacer, el derecho a elegir una causa y trabajar para ella, le parece, no sé, pretencioso.
Claro, porque el Estado controla todo. El Estado hace que tú dejes de ser sujeto, te conviertas en masa y espera entonces que se lo pidas desde tu consejo comunal. Y no en forma organizada.
Y una de las críticas más sensibles que ha hecho el poder al asunto del trabajo del tercer sector es que a ellos les parece que no son productivos. A ellos les parece que el trabajo del tercer sector no es productivo cuando es exactamente lo contrario. Alrededor de Alimenta tu Solidaridad no están solamente los platos de comida que sirven a cada uno de estos niños, sino las personas que ayudan a preparar esa comida. Mujeres además que encontraron empleos formales que les brindaron independencia, algunas de ellas con historias muy, muy gruesas, muy, muy tristes en su vida personal, pero que les dio otra perspectiva para entenderse con la independencia laboral, para entenderse con su propio financiamiento. Hay una cadena, por supuesto, de distribución que apoya a estos comedores. Hay una comunidad que también se alimenta metafóricamente del ejercicio del comedor y de cómo los chamos se van vinculando con él. Hay un espacio para socializar y hay una comida segura.
Básicamente todo lo que escribió Naki pareciera que es una amenaza para aquel que quiere controlar hasta a la gente por el estómago. Si básicamente estás amenazando a la gente con hambre, si no te apoya, tener a alguien que alimente gente casi que es una cosa que atenta contra el sistema. Pero aquí aparece entonces un problema. Y es que, independientemente de a qué se dedicaran las ONGs en Venezuela, de verdad, hay muchas. VIH, hemofilia, violencia contra la mujer, pueblos indígenas. No importa su tema, a todas les pegó la llegada de la emergencia humanitaria compleja. La emergencia humanitaria compleja en Venezuela tiene además una característica, y es que la llaman técnicamente de lenta instalación. Porque significa que las cosas que se destrozaron en el país... No es que llegó un vendaval y se las llevó, no es que un terremoto tumbó esto, no somos Haití, sino que tiene que ver con cosas que se han ido desmontando, tanto en las instituciones como en el aparato productivo, que hacen muy difícil rescatar las cosas. Es decir, no es que con un decreto, no es que trayendo una caja de algo, lo vas a resolver. Entonces, estas ONGs funcionaron en un primer momento para monitorear qué estaba ocurriendo,
sí.
Las alertaron, las denunciaron, pero ahora se les vino encima. Entonces, si usted trabajaba con derechos de pueblos indígenas de participación, ahora se dará cuenta que tienen hambre. Y va a tener que resolver el tema del hambre o el tema de los alimentos. Si usted trabajaba con mujeres víctimas de violencia, ahora se dará cuenta que parte de la violencia es justamente que no pueden ni siquiera comprar toallas sanitarias. Entonces la pobreza es una variable que te destroza todo tu trabajo. Estas ONGs, estas fundaciones, se están viendo desbordadas por la atención humanitaria. ¿Y sabes qué surge entonces en el medio, Nagui? Que incluso ha pasado una suerte de chantaje. Un chantaje donde se les dice, mire, o usted es una ONG, y usted pide derechos humanos o usted hace labores humanitarias, que es repartir neutralmente las cosas. Cuando esa discusión se resolvió hace mucho tiempo.
Y es una ridiculez, pana. O sea, frente a crímenes de lesa humanidad, no, ¿cuál es la neutralidad posible? Sí. Cuando hay hambre en el 90% de tu población, ¿dónde está el centro? Sí. Todo lo que vas a procurar es resolverle el hambre a la mayor cantidad de personas posibles y con la mayor solvencia posible. Por eso fue un zarpazo tan duro el de Alimenta la Solidaridad, porque efectivamente te estabas metiendo en muchísimas oportunidades con el único plato de comida seguro que tenían 25.000 niños de este país.
Cifras sobre Venezuela, porque además hay que hablar con cifras. Se calculaba por la ONU que en Venezuela 7 millones y medio de personas necesitaban asistencia humanitaria. Es decir, gente que por sus propias cuentas no puede, no le va a alcanzar, no va a poder, así que necesita que alguien más la asista. 7 millones y medio. Esa cifra es de hace un año y medio. Y esa cifra se quedó corta, porque en la nueva actualización hablan de 9 millones, pero en las cifras que está manejando Cáritas de Venezuela habla ya de más de 14 millones y medio de personas. 14 millones y medio, más de la mitad del país necesita ayuda para poner comida en su mesa. Cuando tú atacas Alimenta la Solidaridad, estamos hablando de una red que tiene decenas de comedores en todo el país, que llega a muchísimas partes. Cuando sacas la cuenta completa, ahí hablan de 25.000 niños beneficiarios. O sea, necesitas no una, no dos, no tres, necesitas más de 300 estructuras como la de Alimenta la Solidaridad para llegarle a una pequeña parte de toda la masa de venezolanos que necesitan ayuda. Cuando vas contra una, no es que las demás se deshicieron, es que no terminan de existir, no hay otras estructuras paralelas, hace que se inhiban, hace que aquel que está pensando en cómo ayudar a los demás, cuando ve que le congelan cuentas bancarias, cuando ven que no le permiten tener financiamiento internacional, cuando ven que no le permiten tener actuación comunitaria, no toma las decisiones y la gente sufre, ahí sí sufre.
Seguro, o sea, si acabas con la infraestructura, si acabas con el conocimiento para el correcto funcionamiento, no solo le quitas al otro las ganas de hacerlo como ya lo hace él, como ya desarrolló una tecnología él, sino que no quieres meterte en líos con un gobierno punitivo.
Te lo pongo aún peor. Venezuela necesita ayuda humanitaria internacional. La necesita, es urgente. La ONU está recogiendo plata y le cuesta mucho. Ahora, si tú eres un socio, un financista internacional que quiere ayudar al tercer mundo en sus crisis, ¿vas a preferir llevar el dinero a Yemen o a Venezuela? ¿Dónde tomas la decisión? Bueno, puedes hacer, ver los indicadores locales y en los indicadores vas a ver que todos necesitan. Ok, pero el segundo indicador que revisas es cómo está la institucionalidad. Y si te hablan de un país donde no puedes meter plata porque te la roban, si hablas de un país donde meten preso a la gente que mueve ese dinero, ¿cómo vas a mandar ayuda a Venezuela?
Si hablas de un país donde cualquier candidato electoral puede agarrar
las bolsitas
de UNICEF y repartirlas como si fuesen parte de su campaña electoral, obvio, o lo llevas para la frontera donde está circulando la mayor cantidad de personas que huyen de esta realidad, o lo trabajas en otras realidades, porque aquí no es un buen terreno.
Es decir, la falta de democracia termina afectando incluso la manera en la que puedes atender una emergencia humanitaria. Dicho de otra manera, te agrava cada variable porque hace que o tengas que trabajar clandestinamente o tengas que pasar muchísimas capas de burocracia. ¿Y sabes dónde se nota eso? Médicos Sin Fronteras hizo una demanda, una denuncia pública en Venezuela, y tuvieron que retirarse del hospital Pérez de León, que está en Petare. Tuvieron que retirarse porque desde principios de 2020 estaban solicitando que le permitieran ingresar al país a parte de su personal y no les dieron el permiso.
Como si aquí sobraran médicos y enfermeras en este país. Es decir, una labor además que es monitoreada, para la que esta gente trae toda su instrumentación, todo lo que se necesita en una pandemia, y no les dieron la autorización.
Se tuvieron que ir del Pérez del León. El Programa Mundial de Alimentación de la ONU tiene tiempo pidiendo venir a Venezuela. Hay ONG solicitando que ingrese a Venezuela. El Estado venezolano no ha querido, lo ha boicoteado. Esa gente se ganó hasta el Premio Nobel de la Paz, el Programa Mundial de Alimentos, y no tiene aún presencia en Venezuela. ¿Cómo le dices? Mira, lo que pasa es que la gente que tiene comedores ahí también la están persiguiendo, ¿sabes? Está calificado como delito darle comida a la gente. Están afectando la manera en la que se puede trabajar en Venezuela, y por eso lo denunciamos. Y por eso hay que decirlo. Naki, este drama además para 2021 no va a cambiar.
No va a cambiar, y la verdad, si tienes a una oposición más debilitada, si todavía no está claro el terreno en el que se va a mover la nueva oposición, el tercer sector parece más chévere de atacar a principios de año. Es un sector más claro para agredir, bien sea por la línea de sus financiamientos o de las causas que defienden.
Hay unas invitaciones, porque aquí en serio siempre hablamos del llamado a la acción, y es que hay gente que quiere ayudar. Métanse en organizaciones de sociedad civil. Pueden vincularse como voluntarios, como gente que dona su tiempo, como curiosos que quieren ver cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas, porque si hay buena voluntad, que la hay, una de las mejores maneras es encauzarla con gente que sabe hacerlo. Yo sé que hay gente que por su cuenta dice, no, yo en mi casa hago esto y ayudo a esta persona. Está bien, está chévere, pero hay maneras más institucionales o más eficientes o con mejor criterio para hacerlo. Y para eso justamente están las ONGs. Te pueden prestar criterios. Cómo se lleva adelante un comedor, cómo se da clases asistidas, cómo se atiende a una mujer que ha sido maltratada, cómo se trabaja por distintos derechos. Porque todos los derechos son importantes, para todos tenemos gente preocupada, y además la crisis es tan grande que nos hacemos falta en un momento como este. Entonces no es una paradoja. Las ONGs van a necesitar del fortalecimiento de la gente alrededor, de familiares de personas que trabajen allí. Todos están trabajando, resistiendo una crisis más grande que nosotros, pero que necesita que participemos.
Amando sus causas, y yo creo que es una variable maravillosa para acercarse al tercer sector, para conocer las labores de fundaciones, de organizaciones no gubernamentales. Es maravilloso cuando, en una circunstancia como la que me tocó vivir con el cáncer de mama, poder asistir a una fundación que tiene 20 años trabajando en el tema y que me resolvió 462 dudas con las que yo salí con pleno diagnóstico. ¿Por qué? Porque se las ha resuelto a centenas de mujeres. Y lo mismo le puede pasar a un paciente con VIH, a una chama que se entiende en este momento lesbiana o que no entiende qué es lo que quieren. No importa. Hay gente que ha reflexionado sobre eso, que todos los días construye para eso. Tenemos que ser capaces de acompañarles, de respaldarles, de conocerles y sobre todo de servirles de megáfonos, de difusores, para que otros sepan qué hacen.
Porque además ocurre algo, y es que todo el que esté trabajando allí está fortaleciendo sus propias capacidades, pero está aumentando las capacidades internas dentro de Venezuela, que hace que tampoco haga falta traerse a gente en helicópteros que no conoce el terreno y que tiene que pasar tiempo de aprendizaje. Si hay gente aquí adentro que puede administrar recursos, que tiene conocimiento de la cultura local, que sabe cómo atender las cosas, esa gente fácilmente puede participar y concursar por puestos de trabajo remunerados internacionalmente por organismos multilaterales. Es decir, aquí hay un montón de maneras de verlo, que más allá de las amenazas oficiales, que una parte son ruido y la otra parte es intolerancia, la gente igual va a seguir resistiendo.
Esto es en serio. Él es Luis Carlos Díaz.
Ella es Naki Soto y ustedes pueden suscribirse a nuestros canales, compartir nuestros contenidos, meterse en estos temas en serio porque hay que discutirlo. Todo aquí abajo, Naki. En patreon.com/NakiLuisCarlos y en youtube.com/NakiLuisCarlos.
Todo pegado.